En el día de hoy quisiera hablarle de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Saben que se acabaron las festividades, se acabó todo lo de Navidad, el Año Nuevo, y uno pues mira para atrás y dice, wow, empezamos un año nuevo, y casi siempre lo que abunda es hacer resoluciones y ver qué cambios podemos hacer para este año que está ya empezó. Después de todo, lo que es una vuelta alrededor del sol, 365 días, del día 31 al 1, lo que es, que sigue esto girando y dando vueltas, ¿verdad? Pero nosotros los humanos, por las razones que sea, siempre que empieza el año nos gusta hacer resoluciones. Así que quise traer este tema donde tres cosas importantes. No importa las resoluciones que usted haga para este año 2019, hay cosas importantes que nos van a ayudar a nosotros a lograr cosas grandes, pero con la ayuda de Dios. Ese es el mensaje que quiero traer. Quiero hablar un poco de mi experiencia personal cuando era pequeño. Parece que a medida ya que somos abuelos, así como Polo, empieza uno a mirar para atrás. Y dice, ah, yo me acuerdo cuando las cosas eran así, o si no los nietos se acercan, mi abuelo, ¿cómo era eso antes? Y yo me acuerdo, como dice Polo, yo nací en la ciudad de Nueva York. Cuando tenía 5 años me llevaron a Puerto Rico, alto en las montañas, un campo. Después con el tiempo investigué que era 30 minutos la ciudad, pero yo era pequeño y no sabía, para mí fue un cambio drástico. Me acuerdo que me levanté por la mañana y había dentro de la casa, creo que un gallo, una gallina, yo tendría como 5 y dije, ¿qué es esto? Pero nada, yo estaba feliz, porque de estar allá en un apartamento en New York, estaba en un campo enorme, verde, todo tan bonito. Y sobre todo yo podía correr por todos lados con mis hermanos, mi hermana, mis primos, mis amigos. Y era un tiempo de escasez. Yo no vengo de una familia de muchos recursos económicos. Y lo más que me hacía feliz de todo era que mis padres se habían separado y ese cambio fue para unir la familia otra vez. Y qué cosa más bonita para un niño ver a sus padres unidos, ¿verdad? Así que no importa lo que pasaba en el campo que yo estaba feliz. Mucho espacio para correr y mis padres se estaban reuniendo otra vez. Y me acuerdo que puedo decir que había bendición. Mi padre no era un hombre de muchos recursos, pero siempre había un plato en la mesa. Yo no tenía mucha ropa. 2 o 3 ganchos se podía poner la ropa que yo tenía. No tenía muchos zapatos. Me acuerdo que cuando llovía se me mojaban las tenis, los sneakers, no sé cómo llaman ustedes. Los ponía detrás del refrigerador para que se secaran para poder ir al otro día a la escuela. Mis zapatos eran un zapato al año. A veces me bromeaban porque estaban brillados, limpios, pero por el frente estaba la suela saliéndose y me bromeaban que mis zapatos tenían hambre. Era como una cosa, los niños a veces somos crueles entre nosotros mismos y nos molestan, porque yo solo hacía a los otros también, ¿verdad? Pero les puedo decir que fue una etapa muy, muy feliz de mi vida y donde lo material no importaba. Lo que importa. Como los niños no están pendientes. Yo creo que después de todo, con el bombardeo que le da los medios de comunicación, los niños se conforman con poca cosa. Y así estaba yo. Y lo que quiero traer con esto es que todo este materialismo y todo esto que hay allá afuera. Punto aparte, le puedo decir que después llegó el progreso y con el progreso llegaron las cosas buenas, pero también llegaron las cosas malas también, ¿verdad? Pero todo este materialismo lo que desemboca entonces es que nosotros buscamos cosas más que nada materiales, naturales, y no estamos mirando a lo espiritual y lo sobrenatural. Lo que estamos mirando es lo que los sentidos pueden percibir. Y eso hace que nos desviemos del plan grande que tiene Dios para nosotros. Porque desde la eternidad, Él tiene un plan para nosotros. Hay 3 puntos que le dije, voy a hablar. Y estos son los 3 puntos. Si nosotros nos enfocamos en esto, la bendición va a venir. Primeramente, la sangre de Jesucristo. Es una revolución lo que hace la sangre de Jesucristo. Lo otro es la fe en Jesucristo. Cuando uno se adentra en esa fe, cosas grandes comienzan a suceder. Y si usted no lo ha comprobado, yo lo invito a usted que empiece a adentrarse. Y tercero, importantísimo, es mantenerse en esa relación con Jesucristo. Todas van atadas de una forma u otra y desembocan en algo que nos va a ayudar a nosotros a tener gozo, a tener paz y seguridad. Porque después de todo, eso es lo que andamos buscando. Gozo, paz y seguridad. Y en eso le añado una más todavía que es más potente, el amor. Todos andamos buscando el amor. No importa lo duro que digamos que somos, nos hace falta amor. Así que empecemos con la primera, que es la sangre de Jesucristo. Fíjense ustedes que en este versículo, uno de los puntos más importantes, 9:22, que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. De tal forma que desde la antigüedad se sabe que hay que derramar sangre para que las cosas cambien. Me gustó ese amén. Ok, miren esto. Hablando de la sangre, y después vamos a hablar un poco más de este tema de derramamiento de sangre. La sangre de por sí es una cosa bien interesante. Primeramente, transporta las células llevando elementos de nutrición a todo el cuerpo. Transporta hormonas, está ahí en circulación, ¿verdad? Por eso se llama el sistema circulatorio. Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y aguas. Está todo el tiempo como un termómetro, ¿verdad? Tratando de hacer ese equilibrio. Toma parte importante en la regulación de temperatura del cuerpo. La temperatura que tenemos nosotros, controlada por nuestro Señor también, porque no se crean que está trabajando eso al azar, como muchos científicos creen, ¿verdad? Inclusive órganos como el hígado, los músculos, dependen de esa regulación de temperatura y más todavía la piel. No es una casualidad que tan pronto la temperatura sube, especialmente las madres tocan a sus hijos, ¿verdad? Oye, estás caliente, ¿qué se hago contigo? Así pasó, Polo, cuando te caíste, te tocaron así, te hay que llevarte. Y también trabaja con los glóbulos blancos en la sangre, que realmente lo que hace es que está combatiendo bacterias, infecciones. Y finalmente, entre muchas cosas que hace, porque el listado es largo, la coagulación. Una cortadura pequeña para, ¿pero sabe por qué para? Porque el sistema coagula, por eso es que se pone dura la sangre y cambia de color. Eso es en cuanto a su consistencia. Veamos también cómo impacta a través de la humanidad la sangre. Es interesante también. Está documentado por los antropólogos que en muchas ciudades, en muchas civilizaciones antiguas, el sacrificio de sangre era hecho. No hay que buscar muchos libros. Hoy día en Wikipedia buscamos todo y lo van a ver ahí. Pero no solamente eso, en muchas civilizaciones antiguas se hacía el sacrificio humano. Nosotros en Latinoamérica sabemos de civilizaciones que hacían eso también. Otra cosa también interesante es que la sangre se ha utilizado por muchos políticos y gobernantes. Un ejemplo clásico son los comunistas. Los comunistas han deformado y transforman el evangelio para engañar al pueblo. Y no estoy aquí hablando de política ahora, si alguno es comunista aquí me perdona. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, el ejemplo clásico de los comunistas es la estrella roja. Una vez se le preguntó a ellos, ¿esa estrella roja qué significa? Esa estrella roja lo que significa es que las cinco puntas simbolizan los cinco continentes y hasta que no se vierta sangre en esos cinco continentes, el comunismo no va a llegar. Hoy día sabemos la historia del comunismo y las cosas que ha creado en el mundo y los problemas que ha creado en el mundo. Miren, las banderas. Busquemos la bandera de nuestros países. En particular le puedo decir que la bandera americana, en su franja, las franjas rojas que tiene, lo que significa es la sangre de los patriotas que murieron para libertad y que nosotros disfrutemos de este país que tenemos hoy día. Claro, si vemos ese punto, hasta ahora lo que hemos visto, son todas cosas humanas tratando de salvar al hombre, pero que llega al extremo de la sangre. Es interesante el crecimiento que hay vertiginoso de la violencia en los medios de comunicación. La televisión, el internet, los juegos que tanto atraen a los jóvenes, los juegos y las películas que más atraen al público son las que tienen derramamiento de sangre. Si ven una película de acción y no le meten un tiro a uno, ya esa película de acción no tiene buena atracción. Eso no es una buena película, dicen la gente. ¿Por qué? Porque en nuestra condición pecaminosa, el enemigo nos pone al revés lo que debe ser la sangre. Entonces lo que buscamos es esa morbosidad de que se vierta. Claro, que se vierta siempre en otros, que nunca se vierta en uno, ni tampoco en nuestros seres queridos. Es interesante que cuando el hombre llega ya al abismo en su pecado y llega a lo máximo, en muchas ocasiones comienza a derramar sangre. Cuando ya está contra la pared, el matar a otra persona se vuelve una tontería. Y no solamente matar a otra persona, muchos matan a gente cercanos a ellos como seres queridos. Y al final muchos de ellos se matan ellos mismos. Y todo esto porque el enemigo va controlando todo este tema, porque él sabe que la sangre tiene un efecto en el ser humano. Ya en el Antiguo Testamento Dios ordena que en la ley mosaica que había que hacer sacrificios anuales. Ya hemos visto en muchas porciones de la Biblia donde había que hacer estos sacrificios. Desde el tiempo de Moisés se instituyó esto. Pero es interesante también ver que todos estos sacrificios había que hacerlos y había que hacerlos anualmente. Así que de pronto, dependiendo de tu presupuesto, si tú no tenías mucho presupuesto, pues llevabas una paloma. Si tenías un presupuesto grande, podías llevar hasta un becerro, ¿verdad? Porque querías que tus pecados se limpiaran. Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Fíjense en eso. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que ya se había establecido un sistema donde la sangre empezaba a limpiar los pecados. Interesante también que nosotros estamos todos en la misma sangre. Dice en Hechos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la luz de la tierra. Nosotros somos linaje todos de la misma sangre. Claro, que allá con el pecado de Adán, porque ese linaje, esa sangre lo sacamos nosotros de Adán y Eva. Y hoy día, pues, la sangre se han cambiado un poco, ¿verdad? Está que si la A positiva, la A negativa, que si la B positiva, la B negativa, la A con la B, la positiva, la negativa, que si el O positivo o negativo, son mucha sangre. Pero sí se sabe que hay un donante universal, que es el O negativo, puede donarle a todo el mundo. Quiere decir que hay algo por ahí, que estamos todos conectados. Pero más interesante, no importa la raza que vengamos nosotros, que sea blanco, que sea marrón, que sea negro, que sea amarillo, que sea rojo, no importa, si nos cortan a cada uno de nosotros, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a sangrar y vamos a sangrar en rojo. Así que de todas formas somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Interesante también allá en el Antiguo Testamento que cuando Adán y Eva pecaron y vieron su realidad, ¿saben lo que hicieron? Dice la palabra, que cogieron unas hojas de higuera y se taparon sus partes íntimas, porque se le abrió la mente y vieron el pecado. Y dice la palabra, así también allá en Génesis, y antes de echarlo del Edén, y Jehová hizo un hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que se derramó sangre ya Se mataron unos animales desde el principio para empezar a encubrir el pecado. Miren qué importante es el tema de la sangre. En el Antiguo Testamento, los que estamos familiarizados con el tema de la Pascua, me gusta en inglés, pass over, como que pasa por encima, dice, ¿verdad? En este evento, ¿qué era lo que pasaba? Estaba el pueblo cautivo. Como muchos de ustedes ahora mismo pueden estar cautivos por muchas cosas, y la sangre de Jesucristo los puede liberar. Y entonces, ya en la última plaga que venía, que era la de los primogénitos, el Señor ordenó que se pusiese sangre de un animal, que se escogiera un cordero o un cabro, y este animal, la sangre, se iba a poner en los pilares y los dintales de la puerta. ¿Y qué pasaba? Esa noche, cuando vino el ángel de la muerte, ¿qué ocurrió? Hizo Passover, Pascua, pasó por encima de esa familia y los primogénitos no fueron afectados. Y eso es lo que Jesucristo empieza a hacer con nosotros ya también en el Nuevo Testamento. Interesante también que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, en Lucas 22:20, lo que estamos es conmemorando, celebrando la salvación de Jesucristo. Importante, no como en otras religiones que dicen que hay una transformación y que el vino se come. No, la palabra es clara en eso. De hecho, les leo la porción en Lucas 22:20, dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Quiere decir que ahí empezó, ¿qué? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya se acabaron los sacrificios de animales. Se acabaron las obras de nosotros. Es la sangre de Jesucristo la que nos pone a nosotros en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Parece que estamos bastante despiertos. Está bueno. Ok, miren también en Primera de Juan, libro Primera de Juan, del 1, capítulo 1, 7, dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A la verdad no está con nosotros, la verdad no está con nosotros. Y dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está clarísimo. Tenemos que dar ese paso al frente. Y Él va a empezar a trabajar con nosotros y cosas grandes van a empezar a ocurrir. Fíjense también que la sangre de Jesucristo, aparte de ser una expresión de muerte sacrificial de parte de Él, la sangre también limpia pecados. Y no es que esté limpiando pecados ahora. Lleva años y años. Más de 2000 años, billones de personas se están limpiando y cambiando de posición. Diariamente son muchas las personas en el mundo que están conociendo del poder de la sangre de Jesucristo. Dice en Hebreos 11:12, todos esos sacrificios que se hacían antes, eso ya era cosa del Antiguo Testamento. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya está todo resuelto. Somos nosotros los que lo hacemos complicado. Desde allá de la cruz, ¿sabes lo que dice Jesucristo? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Es un amor que brota de Dios. Ya lo hizo todo por nosotros. Y Él está en el negocio de amarnos a nosotros, llenarnos de amor, para que nosotros seamos fuente de amor también. No importa dónde uno haya estado, Dios no hace acepción de persona. Si nosotros tuvimos un lugar horrible, que nos da vergüenza dónde era que estábamos y las cosas que estábamos haciendo, a Dios no le interesa lo que hacían. ¿Sabe lo que le interesa a Dios? Que nos humillemos frente a Él y entreguemos nuestro corazón a Él. De eso es que se trata. Pero nosotros, en nuestro humanismo, en nuestro egoísmo, lo hacemos, ¿qué? Más difícil, más complicado. Pero es algo sencillo. Y yo sé que los que están aquí, que conocieron a Jesucristo, pueden dar testimonio de eso. Qué difícil fue tomar la decisión y qué fácil es la vida ahora. Claro, corrijo, tampoco es que la vida del cristiano sea color de rosa, porque si vamos a la Biblia y vemos los personajes grandes de la Biblia, también tuvieron sus retos y sus pruebas. La diferencia es con quién andamos y con quién estamos. Y podemos entonces cantar en victoria que estamos con nuestro Salvador. Entonces, si vemos, Jesucristo ya hizo su parte. No hay que inventar nada, está bien sencillo. Él fue a la cruz y murió por nosotros. El Dios que lo tenía todo, se despojó de todo, se hizo hombre y fue humillado. Fue destruido prácticamente por nosotros. De hecho, se me cambió una página aquí, ¿de acuerdo? En Isaías 53, no se puede hablar de todo esto de la sangre, si aunque sea tocar. No podemos aquí en esta mañana discutir Isaías completo, pero sí podemos leer una porción que nos da exactamente esta profecía de Isaías 700 años antes de que ocurriera. Ya el plan se estaba desenvolviendo. Dice en Isaías 53, versículo 3 empezando: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A nosotros nos gusta mucho esta porción porque la usamos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Pero esto tiene mucho más que eso, porque la enfermedad más grande que tiene el ser humano es el estar por su cuenta, el ser un rebelde y no estar a los pies de Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando va a la cruz. Mira lo que está: mas el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque realmente la muerte a cruz era algo horrible. No era solamente que te iban a colgar. ¿Saben? Todo lo que pasó en latigazos y humillaciones antes de morir en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la parte que nos gusta a nosotros en estos días. Que todas las dolencias que tenemos van a ser curadas, pero es que va mucho más que eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. Es importante que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no lo tomemos liviano. Es algo bien importante. Fíjense también, y nos movemos entonces al próximo punto, porque ustedes han puesto serios aquí, vamos a ver si podemos movernos. El próximo punto tiene que ver con la fe. Todo eso que ocurre allá en la cruz, increíblemente buenísimo, nos abre puertas a nosotros, pero enormes. Ya no tenemos que estar preocupándonos de nuestras obras. ¿Cómo lo voy a hacer? no me puedo acercar todavía porque él nos acepta a sí mismo como estamos y nos pone en victoria. Pero para eso tiene que haber fe. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, ese galardón, lo que se está hablando es una recompensa. Lo dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, él existe y que recompensa a los que le buscan. Ese es otro negocio grande de Dios. Él anda buscándonos, y cuando nosotros lo encontramos, Él nos va a dar recompensa. ¿Y sabe cuál es la primera recompensa que nos va a dar? Que nos va a poner en victoria y nos va a dar salvación y nos va a dar vida eterna. Porque la visión de nosotros no es de aquí de Miami nada más. Tenemos que ayudar aquí en Miami. Pero es que tenemos que hacer lo mejor para llevarnos a todos los que podamos para allá, para el cielo. Incluyendo de los más cerca de... ¡Wow! Mucha emoción aquí, espérate. Incluyendo no solamente lo que esté pasando cerca aquí, sino incluyendo también que nosotros tenemos que empezar a buscar quiénes son las personas que Dios, en mi casa, si yo como cristiano, yo lo que vengo es a hablar aquí solamente, y solamente hablo, y yo no hago, no produzco, eso no es agradable. Entonces, eso va a comenzar con una fe, gracias hermano, gracias. Una fe que solamente va a empezar a moverse si yo estoy dispuesto a tener esa fe. Fíjense aquí en la ilustración que tengo aquí en la esquina, que esa persona está colgando allí, está colgando de la piedra firme, pero no está pegado directamente a la piedra firme. ¿Qué tiene? Una rama. ¿Y esa rama tiene que ver con qué? Con la fe. La fe de nosotros es lo que va a empezar a mover todo esto. Porque si nosotros no tenemos fe, entonces nada va a ocurrir. Nada va a pasar. Vamos a estar todo el tiempo diciendo, bueno, conocí a Jesucristo, me hablaron de Él. ¿Cuántos de nosotros como familia fuimos criados en un seno cristiano? Algunos hasta inclusive se educaron en colegios cristianos. Pero todo era religión. No había fe, no había una entrega a decir, yo quiero dar el paso. Todo estaba, ¿qué? Como a una distancia. Fíjense también que podemos ver que la fe ciertamente tiene que ver en creer, pero también tiene que ver con algo más. Tenemos que confiar. Confiar en que Dios va a estar obrando en nuestros planes que están puestos con Él. Tenemos que descansar también sobre Dios. Porque a veces queremos tener una fe a nuestra conveniencia, pero la fe no descansa ni se apoya sobre Dios. Tenemos que tener una fe que sabe esperar. Hace mucho tiempo que hablamos del Cronos y el Kairos. Dios no anda en ese reloj de nosotros que da la vuelta alrededor del sol y que cumple un año y queda 24 horas encima del mismo eje. No. Él tiene otro tiempo porque Él está en el tiempo de la eternidad. Y si yo digo que tengo fe, yo tengo que estar dispuesto a esperar, a esperar, a esperar. Hay cosas que probablemente van a tomar tiempo. Porque es interesante que nosotros hacemos cosas, enredos que hacemos nosotros porque creemos que sabemos solucionar los problemas. Y esos enredos a veces llevamos años en ellos y llegamos a las manos del Señor y llegamos donde Él y queremos que el Señor lo resuelva instantáneamente. La fe no va a trabajar así. ¿Se acuerdan de Lázaro, verdad? Allá. Dicen que Jesucristo cuando llegó estaba hasta llorando. Pero era que había que esperar. Había que esperar. Cuando estaba Jesucristo en el monte de Getsemaní, alguien allí se puso guapo y sacó una espada. Y cuando sacó la espada, Jesucristo le dijo, guarda la espada. Porque si yo quisiera ahora mismo, 6 legiones de ángeles pueden venir ahora mismo y me salvan. Pero él tenía que esperar y pasar por ese sacrificio. ¿Me siguen lo que les quiero decir? La fe va a conllevar una acción que a veces no es solamente de movimiento, sino que es como algo que se contradice. Hay que quedarse quieto. Es como cuando estamos orando. La oración a veces parece, ¿saben qué? Un monólogo y un aburrimiento. Dios mío, dame esto. Dios mío, sácame de esto otro. Dios mío, esto es pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y nada de escuchar a Dios. La fe también depende en apoyarse en algo, pero en algo grande. ¿Saben qué es eso? La persona de Jesucristo. La fe de nosotros tiene que estar apoyada, porque hay gente que dice, no, yo creo, pero hay que ver en qué es lo que creen. ¿Saben que los musulmanes respetan a Jesucristo? Pero Jesucristo no es Dios para ellos, es un profeta. Y así hay muchas religiones que tienen a Jesucristo puesto ahí, pero no como el Dios todopoderoso y salvador, sino como un iluminado, una persona que vino y que habló muy bonito y hizo hasta milagros, pero no que tenía y que tiene el poder que tiene ahora. Y claro, vamos allá a Juan 11, 25 al 26, y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y cuando Él termina de decir eso, ¿sabes lo que dice? ¿Crees esto? Como quien dice, ¿tú crees lo que yo te estoy diciendo? Porque a veces, es como dicen, escuchamos, pero no oímos. Es como que las cosas nos saltan por encima de la cabeza. Como en el béisbol, cuando dan un jonrón que la bola se va por encima. Mucha de la palabra se nos va por encima de la cabeza a nosotros. No podemos hablar de la fe sin tocar el versículo que dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ven que la espera está ahí? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque Dios opera no solamente en el mundo natural, sino también en el mundo ¿qué? Sobrenatural. Y a nosotros se nos hace difícil trabajar en lo sobrenatural, en lo espiritual, porque nosotros trabajamos con los sentidos. Fíjense que una de las muestras que nosotros tenemos aquí de fe es sencillamente cuando vamos al aeropuerto y tomamos un avión. Creo que todos los que están aquí de una forma u otra se han montado en un avión, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a ese aeropuerto, con fe y todo, compramos el pasaje, con fe estamos allí a la hora que nos dicen. Oiga, y cuando nos montamos en el avión, ese aparato de metal y que ruge y todo se eleva y se va para el cielo. Y en fe, porque déjenme decirle, yo no sé todavía, yo me monto en un avión y todavía tiemblo un poquito, pero en fe yo me monto y yo sé que me va a llevar al otro lugar. Eso es un acto de fe. ¿Ustedes no creen? Oiga, porque montarse en esa cosa tan grande puede morir uno, ¿verdad que sí? Pero déjenme decirle una cosa. Comparado al evento de yo saltar hacia Jesucristo y dejar que Él me abrace y que me diga, tú vas a estar en control ahora de todo lo que yo te diga. Yo voy a manejar tu vida. Voy a confiar ahora que tú vas a estar conmigo y que tú ya no vas a ser una criatura, tú vas a ser un hijo mío. Eso es un salto grande. Yo no sé usted, yo me acuerdo. Cuando yo fui por primera vez a la iglesia, de hecho fue la Alianza Cristiana y Misionera, ¿verdad? Ocurrió que yo estaba decidido a entregarme al Señor. Y yo tenía tanta atadura que fui 3 veces, domingo tras domingo, y cuando hacían el llamado, yo no me entregaba. ¿Saben por qué? Por el qué dirán de mí, por las ataduras que el enemigo tenía en mí, que la carne estaba doblegada y no quería el amor de Jesucristo. ¿Sabe lo que tuve que hacer la tercera vez? El pastor no había terminado de predicar. El pastor no había hecho el llamado. Y yo salí corriendo de atrás y me paré aquí al frente. Y todo el mundo, peor que cuando se cayó el vaso, se rompió aquí. Todo el mundo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Pero era que dentro de mi corazón yo quería encontrarme con Jesucristo. Y de ese día yo no he vuelto a decir nada más. Que solamente lo único que digo es que Jesucristo está en control de mi vida. Y que no importa lo que me pase, Él va a estar conmigo. Y estuvo ayer, hoy y siempre conmigo. Y yo lo que quiero es que ustedes también participen de eso. Y que esa decisión que tomaron no la tomen a liviano. Esa sangre que se vertió, esa fe tiene que crecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben una cosa? La fe sin obras está muerta, dice Santiago. Qué bonito todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Pero falta el tercer componente. El tercer componente tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo. Miren esto. Dice la misma palabra, que separados de mí, nada podéis hacer. No importa que psicológicamente, emocionalmente, hemos entendido que la sangre de Jesucristo me puede salvar. Si yo no estoy pegadito con Él, realmente, no va a haber cambio. ¿Sabe qué es lo triste? Que hoy día, hace años quizás, conocimos a Jesucristo y todavía estamos batallando con eso. No queremos estar tan pegados de Él después de todo. Venimos a la iglesia los domingos, leemos la palabra, oramos, pero es como si fuera un programa donde no hay un sentimiento que diga qué bueno es estar con el Señor. No hay ese sentimiento. Es como una metodología. Y fíjense que estamos hablando de los cristianos. No sé si deberíamos decir los cretinos, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos hablando. Que conocimos a Jesucristo y nos cuesta trabajo estar cerca de Él. Y lo que estoy hablando parece complicado, pero es sencillo porque las cosas de Dios son así. Es sencillo porque lo que estamos hablando es que nosotros tenemos que aumentar nuestra relación personal con Dios. Mire cómo dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Qué cosa más linda, ¿verdad? Eso es una locura si se lo explicamos esto allá afuera. O si usted está aquí por primera vez o está empezando a entender esto, es que Dios está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, parece que hay algunos que están en esa. Fíjense que cuando Jesucristo muere, Él dice, me tengo que ir porque va a venir ¿quién? El Consolador. que es nada más y nada menos que ¿quién? El Espíritu Santo, que es la tercera parte de la Trinidad. Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Él está operando y buscando, como deberíamos estar haciendo nosotros, buscando las almas. Hemos dicho otras veces que pareciera como una frecuencia de radio, que como que pa, llega de pronto, ¿verdad? Me decía el hermano Gamal esta mañana, de cómo el Señor lo tocó, cambió todo para él. Pero la historia de él, aunque parece única para él, esa historia se está repitiendo diariamente, a cada momento y a cada instante. Dios está cambiándonos a nosotros. Y esto que dice en el libro de Juan, de la vid. La vid es la planta, ¿verdad?, de las uvas, donde también sale jugo, también hacen vino. Y en la antigua Palestina, allá donde hay todos esos problemas ahora, era muy diferente. En un momento de que algunos pueblos se apacentaron, y entre ellos el pueblo hebreo, judío, y se sembraba mucho las uvas. Pero las uvas tienen una forma de trabajar. Y ahora que estoy un poquito, parece también que según van pasando los años, uno se vuelve más natural y como que las plantas, le gusta trabajar con ellas también. Y en estos días pues estoy en esa también. Y ocurre que estas plantas de las uvas hay que podarlas 2 veces al año. En aquel tiempo era en diciembre y en enero. Pero lo interesante es que cuando estas plantas se podan, la forma que se hace es que las ramas que están infértiles, están secas, hay que cortarlas. Y estas ramas son tan inútiles que ni siquiera sirven para hacer o construir una cesta o hacer casa, no sirven para nada. Y lo que hace es que según las van cortando, las van amontonando y al final, ¿sabe lo que hacen? Las queman. Eso es lo que se hace con lo que no sirve. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros de dónde estamos pegados de nosotros, qué es lo que estamos buscando y si estamos en esa vid recibiendo esa sangre de Jesucristo o si es que estamos mirando hacia otro lugar y nuestra rama se está secando. Eso es lo que debemos de pensar en esta mañana. Dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Ya que estamos en esto de principio de año y viendo nuestras resoluciones y qué es lo que vamos a hacer y a quién nos vamos a encomendar y para dónde nos vamos a dirigir, sería interesante ver qué frutos estamos dando para Dios. Porque de eso es que se trata. Nosotros podemos tener muchos inventos y muchos planes, pero ¿sabe para qué es que estamos hechos nosotros? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que estamos hechos nosotros. Y encima de eso tenemos un privilegio que ni los ángeles tienen. ¿El privilegio de qué? De llevar la palabra y la salvación. Vamos a poner eso en agenda, vamos a cambiar. Y ustedes van a ver cómo es que Dios va a empezar a trabajar en usted, en su familia, en su negocio, en todas sus empresas que usted está haciendo. Y esto aplica a los jóvenes que están en la casa todavía con sus padres, que están en la universidad, los matrimonios jóvenes, los que están ligeramente usados ya, que llevan tiempo en esto, y los que ya, como yo, que llevo tiempo también, pero que no estoy exento de eso. Tenemos que estar renovándonos siempre. ¿Y cuáles son esos frutos que tenemos que tener? Miren esto. Lo hacemos complicado, pero está fácil en Gálatas. Dice en Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu con letra mayúscula, porque es un solo fruto, es amor. Qué mucho amor hace falta, ¿verdad? Qué bueno cuando alguien dice, ¿verdad?, que quiere a uno. Qué bien se siente uno, ¿verdad? Pero cuando es al revés, que uno demuestra que qué feo se pone eso, ¿verdad? Gozo. Importante. Importante tener gozo. Paz, paciencia. Que mucho nos hace falta la paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y bien interesante, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe cómo quien dice? Que para pelear hacen falta dos. Si alguien quiere levantar una contienda contra uno y uno le demuestra amor, todo eso se va a desvanecer. Pero si estamos en la otra agenda, que decimos que somos cristianos, y cuando nos tiran el primer dardo de fuego, saltamos y disparamos tres nosotros. Así no podemos trabajar. ¿Se acuerda que le dije de las plantas? En estos días, hay un arbusto enfrente de la casa que sembramos, y que yo trabajo y alcanzó, se puso enorme y estaba tapando ya la ventana del frente de la casa. Y yo le dije al Señor que nos ayuda con el césped, mira si puedes bajar eso ahí, cortarlo, para que esa ventana se pueda ver algo, porque ya estamos prácticamente ocultos. Y él me dijo, bueno, te la voy a cortar, pero sabes que puede pasar algo. Dije, ok. Entonces la cortó y todos los arbustos quedaron así derechitos. Dije, wow, qué lindo están. Y se podía ver por la ventana. Pero pasó el tiempo y el del que estaba en el mismo centro se empezó como a secar. Mi esposa me dijo, te lo dije, eso se va a caer todo. Y entonces, wow. Y entonces yo la miraba y me acercaba, pasaba por la mañana, por la tarde, y veía que tenía unas hojitas verdes. Yo decía, se va a dar, se va a arreglar. Oiga, se siguió secando y secando. Al día de hoy está seca, seca que no sirve. Ya le dije a mi esposa, no te preocupes que la voy a cortar. No la voy a quemar porque me va y no se puede prender fuego. Pero la voy a botar, va para la basura. Y tenemos que pensar si nosotros somos esas ramas. Si realmente estamos pegados a la vid. Si somos esos pámpanos que estamos floreciendo. O si somos ramas secas. Y ya lo dijo el Señor, porque Jesucristo es el que está haciendo esta descripción. ¿Qué va a pasar con los que no estén bien pegados y no den frutos? Los va a cortar. Una vez usted acepta a Jesucristo, dice la palabra que mis ovejas no me la van a arrebatar. La salvación está ahí. Aquí lo que estamos hablando es de esto, este galardón, de esto que tenemos que trabajar. Esto es como en el deporte. Por más que somos admiradores en el deporte, nosotros no queremos estar en las bancas. Si nos dan una oportunidad, estaríamos en el centro jugando en la cancha, ¿verdad que sí? Claro que tenemos que reconocer nuestras cualidades. Aquí no es así. Aquí Dios quiere que salgamos de las bancas y vayamos a jugar, pero a jugar con la camiseta de Jesucristo. Ya vimos la sangre de nuestro Señor Jesucristo operando de una forma maravillosa y de forma eterna. Eso va a continuar. Porque déjeme decir una cosa, si nosotros no hacemos nada, Dios va a buscar otras personas que trabajen en esta agenda. Y vemos que la fe es el motor que nos lleva a los brazos de Jesucristo. Es un salto al vacío que tenemos que hacer. Y vimos también que tenemos que estar uniditos, pegaditos con Jesucristo constantemente. No es una cosa de que conocí al Señor y ahora pues estoy en mejor posición ahora. Voy al domingo a la iglesia y de vez en cuando. Hay un compromiso grande que tenemos que hacer. Y esa unión para estar cerca, esa vida, todo lo que conlleva es un esfuerzo de parte de nosotros, una disciplina de orar realmente. Estaba oyendo en la radio un predicador que decía que qué bonito sería si nosotros sacáramos más tiempo por la mañana. Qué difícil es. Todo el mundo tiene 20 excusas, ¿verdad? Pero por la mañana cosas grandes suceden porque organizamos todo y cuando vamos a luchar allá en el mundo, estamos más equipados. Eso puede ser parte de eso, decir este año yo voy a empezar a orar más, a leer un poco más la palabra. Me voy a acercar al pastor y le voy a preguntar, pastor, ¿qué usted cree para que yo sirvo? Entonces, como dijo el profeta, heme aquí. Acuérdense en una cosa, que no importa lo que usted hizo anteriormente, no importa de dónde usted vino, no importa lo que diga la gente que usted es, nada de eso importa. Lo que importa es que usted ha sido salvado por Jesucristo y usted puede elevarse a alturas y cosas más grandes para usted y su familia. Pero usted tiene que moverse y dar ese salto. Fíjense, vamos a ver entonces como tres respuestas que ocurren normalmente cuando Dios está evaluando los que realmente se quieren acercar a Él. Primero, ya de prima facie, puede haber gente que digan en la mente, bueno, Billy, estás ahí muy excitado, rompiste el vaso y todo, pero ¿tú sabes qué? Esto no va conmigo. Yo tengo otras prioridades y eso está muy complicado y además ya tengo que pensar, mañana tengo que prepararme, que tengo que ir a trabajar el lunes y gracias. Esa puede ser una actitud. La segunda actitud puede ser que sí. Sí, creo en la palabra. Me voy a adentrar. Conozco la palabra cada día más. Y reto a la gente. Soy prácticamente un fundamentalista. Tú no me digas nada de la Biblia que me cambie, porque esa Biblia, esa es la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? Es todo palabrería. Dios está cansado de eso. Él lo que quiere ahora, ¿sabe qué es? Unión y acción. Tenemos que buscar subir un peldaño más en nuestra vida cristiana. No nos podemos quedar en lo mismo. Piensen una cosa. Cuando uno empieza a intimidar, a acercarse más a Dios, cosas maravillosas pasan. ¿Ustedes saben esa persona que le cae a uno pesada? A lo mejor yo soy uno de esos, quién sabrá, ¿verdad? Pero estas personas pesadas y que son bruscas y de acercarte cerca a ti nada más, te enervan. ¿Sabes lo que hace Jesucristo con eso? Empieza a cambiarte a ti. Y entonces nosotros podemos ver que Dios puede estar ahí y que eso es un ser humano y que necesita de Dios y que hay un problema ahí y yo puedo hacer la gente de cambio, pero no con mi fuerza, orando y escuchándolo. Porque la naturaleza es, vamos a descartar, eso era como en la escuela, yo me acuerdo cuando yo estaba, una de las épocas de la escuela para mí más fuerte fue la intermedia. Me acuerdo en la intermedia que si tú no estabas en el grupo, hasta tú mirabas, la gente se vestía hasta de la misma forma, eran como por grupos y era exclusivo. Tú no podías estar, si tú no estabas en esa onda, tú no podías estar aquí. Nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos que aceptar a todos nuestros hermanos aquí en la iglesia. Tenemos que ser sensitivos a lo que está pasando con ellos. Tenemos que aceptar a nuestros vecinos. Más que nada, tenemos que aceptar a nuestra familia. Yo sé que aquí, algunos de ustedes pueden estar pasando por eso porque yo lo he pasado. Qué triste es que yo vea un miembro de mi familia entrar a mi casa y que yo me enerve. Uf, ahí viene otra vez. Entonces hay que ponerse como en guardia, porque sabemos que lo que van a venir son problemas. Yo creo que hay que dejar todo eso atrás y empezar a abrir nuestro corazón para que Dios empiece a trabajar con nosotros. Repito otra vez, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hermano, buenas noticias. Le voy a pedir entonces de pronto que baje en su cabeza para orar y esperar que Dios nos dirija. Oremos entonces. Ahí mismo está sentado. Olvídate de lo que esté pasando y trata de organizar tus asuntos con Dios. Padre, te pido por tu sangre preciosa, Señor, que lava y limpia, pero sobre todo que nos salva y nos pone en vida eterna. Que obres en cada uno de nosotros. Quita cualquier problema, quita cualquier impedimento que esté tratando de sacarnos de tu centro, Señor. Padre, auméntanos la fe a cada uno de nosotros, Señor. Esa es la palabra, que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas, podemos mover y hacer cosas grandes, pero tenemos que tener fe. Tenemos que empezar por algún lado. Y tercero, Padre, ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, a ser ramas que esté cerca de la vid y que demos frutos, frutos en abundancia. Yo te voy a pedir ahora mismo donde tú estás ahora, que si tú quieres hacer este compromiso con el Señor, que te pongas de pie para orar por ti. No tengas temor. Este es un tiempo para hacer resoluciones y cambiar todo. Y qué mejor que hacerlo aquí con Dios. No hagamos planes, no hagamos cosas por nuestros propios méritos. Hagamos cosas para alabar a Dios, Señor. Tienes tiempo todavía, tienes tiempo. No, no te preocupes. 2019, un año nuevo. Acuérdese, dice la palabra, justo y uno. Si tú no has conocido a Jesucristo, este es tu momento. Si tú llevas tiempo con Jesucristo haciendo lo mismo y tienes temor que te vayas a convertir en una rama seca y seas cortado, este es tu momento. Levántate sin temor y pídele a Dios que te ayude y que te guarde. Amén. Amén.